Mirarte al espejo y reconocer quién fuiste, quién ya no eres, pero quién sí quieres ser, es de valientes. Abrirnos a las posibilidades de vivir mejor y más ligeros, crear nuestra propia historia, protagonizar nuestra propia película y vivir nuestro propio viaje. Porque sí, ¿cuántas veces nos dijeron que no podíamos? ¿Cuántas veces nos dijeron que el sueño era muy grande? ¿Y cuántas veces nos repetimos que no éramos lo suficientemente valientes para ser quienes realmente queremos ser? Soy Claudia Nieto y te quiero recordar que eres más valiente de lo que crees. Quiero que me acompañes en este camino de crecer a través de historias, de preguntas y de personas que, como tú y yo, tienen muchas dudas, pero saben que también tienen muchas respuestas. Spoiler, no te lo dijeron, pero es de valientes estar vivo por ti y para ti. Y aunque no lo creas, cada decisión que tomas a diario es de valientes.
Hola, hola a todos, a todes, bienvenidos, bienvenides a este miércoles de Es de Valientes. Yo soy Clau, su host y la cumpleañera, porque sí, habemos cumpleaños, amiguchos. Hoy es mi cumple y estoy súper feliz de que me haya tocado sacar podcast justo el día de mi cumple, que yo ya sé que hay gente a la que no le gusta mucho su cumpleaños y habemos otros como yo que al día siguiente de nuestro cumple ya estamos planeando cómo vamos a celebrar el siguiente año. En verdad yo amo mi cumple con todo mi corazón. Bueno, saben que amo vivir emocionada y celebrando todo en esta vida, lo más chiquito, lo más grande. Creo que es parte de como valorar cada momento y de aplaudirnos. Entonces, ¿qué más importante que celebrarme a mí misma y celebrarlo con ustedes? Irónicamente, y algo que yo no sabía, los miércoles son mis días favoritos de la semana. O sea, amo los miércoles, siento que tengo demasiada energía siempre. Y cuando vi que día nací, o sea, como cuando fui en el calendario hasta 1995, vi que nací miércoles. Raro eso, pero bueno, no sé si tenga algo que ver. Yo no creo que sea casualidad, honestamente. No lo creo, Rick. Pero bueno, antes de seguir hablando 3 horas, porque todo mal con mi último podcast que duró como 3 días. Hoy lo voy a intentar hacer cortito, voy a intentar, ojo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Yo siempre he estado en el lado de la persona que pregunta y pone incómodos a los invitados cuestionándolos, pero hoy yo me voy a regalar sentarme en esa incomodidad y que sea yo la que responda preguntas. Así que le quiero dar la bienvenida a la persona que hoy va a ser el dueño, amo y señor de este programa. A ver cómo le va a él como entrevistador y a ver cómo me va a mí también responder. Así que bienvenido a Roberto Molero, bienvenido nuevamente, Robby.
Gracias, gracias, gracias por la invitación nuevamente. Gracias, gracias, gracias.
Aplausos atrás.
Nada, en verdad, nuevamente, como te digo, honrado de poder hacer esta parte, pero bueno, desde el otro lado, ¿no? Como dices, siendo el entrevistador en este caso, ¿no? Es tu cumpleaños, ¿no? Tengo ahí varias cositas anotadas, que voy a estar ahí disparando unas cuantas balas, a ver cómo las recibes.
Ay, pero qué nada, miedo.
Espero hacer un buen trabajo como entrevistador. Es la primera vez que lo hago, así que bueno, vamos a ver cómo va. Espero que vaya bien y que al público le guste al final.
No, yo siento que sí les va a gustar. O sea, no te hubiera invitado si no pensara que vas a hacer un buen trabajo. Solo me da miedo un poco las preguntas porque siempre que yo pregunto me dicen, no entiendo, tú pones preguntas más difíciles que los exámenes. Y yo, ups, una disculpa. Así que no estoy preparada para que me hagan lo mismo.
Seguro que las preguntas yo creo que no van a ser como un examen. Va a ser algo creo que un poco más fluido, ¿no? Como una, como una conversación como la que tuvimos la vez pasada, que en verdad estuvo muy bueno y nada. Espero que vaya bien, que vaya bien.
Bueno, tu turno, es tu hora de brillar. Tú tienes el micrófono de tu lado. Tú haz lo que quieras en este lugar.
Escuchando los podcasts, ¿no? El podcast es de valientes, ¿no? La primera pregunta que creo que me surge, y no sé si ya la habrás comentado en algún podcast anterior, es ¿por qué es de valientes? ¿Cómo nació esta idea, básicamente?
Sí, ya lo dije en el primer capítulo, claramente acá nos damos cuenta que Roberto no había escuchado los capítulos. No. Es, me refrescas la memoria porque, claro, normalmente yo tengo un guión que es como una base, pero ahorita no la tengo, entonces tengo que pensar en la respuesta. ¿Y por qué es de valientes? Porque siento que todos, absolutamente todos en este mundo somos valientes y somos lo suficientemente valientes para tomar las decisiones que tomamos, estar donde queremos estar, y los que no, de alguna u otra manera, son valientes eligiendo otras cosas, otro camino. Entonces, Siento que yo he aprendido un montón de mis entrenadores de básquet en este caso y de las personas que me han asesorado cuando me he estado preparando para carreras y tal, que son normalmente personas que sí tienen cosas que aportarte como técnicas, herramientas, conocimientos, pero creo que uno de los roles más importantes de estas personas en tu vida también es como motivarte y ayudarte a que te la creas, ¿no? Entonces yo creo firmemente que todos tenemos el potencial y las habilidades y las capacidades para lograr lo que queremos en esta vida sin límites, pero que a veces necesitamos esa pequeña vocecita que nos empuje y que nos diga, oye, tú puedes, ¿no? Tengo estas herramientas y te quiero traer hoy, no sé, esta conversación sobre tal tema, porque quiero que reflexiones y te des cuenta que tú tienes el potencial de poder lograr lo que quieras. Entonces, para mí es de valientes. Es un espacio donde conecto conmigo misma, me recuerdo que soy una persona valiente porque miro mi historia y me doy cuenta dónde estoy hoy y todo lo que he pasado y lo que he vivido para estar donde estoy. Y reconozco todo lo, o sea, reconozco todo lo que he ido viviendo, ¿no? Me doy cuenta que, como tú decías el otro día, la vida no es color de rosa y sin embargo, aún atravesando momentos difíciles, nos hemos convertido en mejores personas y en mejores humanos. Y seguimos trabajando en búsqueda de eso, ¿no? Tal vez algunos no tan conscientemente y podríamos decir, ¿no? Como que, ay, no, hay gente mala en el mundo. Sí, por supuesto que hay gente mala en el mundo, pero es un nivel de conciencia. Y nadie, digamos que conscientemente, creo que le haría daño a alguien. Yo creo que la gente que es mala, o no mala, pero la gente, para no poner un adjetivo, pero gente que hace daño. Es gente que simplemente tiene heridas que no ha sanado y por eso va como con el resto así, esparciendo ese veneno, por así decirlo. Entonces, nada, para mí es de valientes, es un espacio súper especial porque es mío, ¿no? Y hago en este espacio lo que yo quiera y hablo como yo quiera e invito a quien yo quiera y lo disfruto un montón, así que es de valientes forever, corazón.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, como dices, ¿no? De hecho, qué bien que tener un espacio sin filtros, digámoslo así, ¿no? Donde puedas compartir tú con otras
Sí.
personas, ya sean expertos en el tema o no, que hayan vivido experiencias y que puedan compartir un poco de, bueno, de esas experiencias con el resto, ¿no? Básicamente. Sé que la gran mayoría ronda a través del crecimiento, ¿no? Básicamente.
Sí.
¿Qué opinas tú sobre el crecimiento?
¿Qué opino yo sobre el crecimiento? A ver. Creo que somos seres en constante crecimiento, pero para entrar un poquito en contexto, primero tendríamos que responder la pregunta que es crecer, y creo que un poquito hemos hablado del tema en el capítulo anterior, pero crecer para mí significa que somos como cebollitas con varias capas y que esas capas son como nuestras creencias limitantes, nuestras experiencias, lo que hemos ido viendo y viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, ir sacándonos todo eso para reencontrarnos con quienes realmente somos y con quien hoy queremos ser, ¿no? Tal vez hace 10 años yo me veía, o sea, hace 15 años yo quería estudiar medicina y hoy digo, ¿qué? Yo, doctora, imposible. Claro, pero ¿cuál era mi propósito de ser doctora? Era sanar, ayudar a la gente y entendí que puedes hacer eso de muchas formas, ¿no? Inclusive a través de un podcast puedes ayudar a sanar a alguien, escribiéndole a alguien, no sé, un libro. Una carta, lo que sea, siempre hay formas de poder querer lograr tu propósito a través de diferentes acciones. Entonces yo creo que crecer es eso, el reencuentro contigo mismo a través de apagar un poquito el ruido externo y empezar a pasar más tiempo contigo, ¿no? Porque nadie ama lo que no conoce y si tú no te conoces, no te puedes amar. Y si es que no hay cierto grado de respeto, admiración. Y amor hacia ti mismo, obviamente no va a haber crecimiento porque no vas a saber que estás estancado y estás desperdiciando todo el potencial que tú tienes, ¿no? Es como que crees que ese es tu límite y que ese es tu tope porque ni siquiera te has retado a ir por más. Entonces yo creo que crecer es eso, cuestionarte, reflexionar, reencontrarte contigo mismo, darte cuenta que lo que pensabas no es todo y no es la realidad ni la verdad absoluta porque nadie la tiene, saber que podemos cambiar y elegir cosas diferentes todo el tiempo y nada, yo creo que crecer es el viaje de la vida, o sea, hasta el final de nuestros tiempos aquí en este mundo.
Genial, genial. ¿Y cómo dirías que para ti está yendo este viaje de la vida, ahora que lo mencionas?
Increíble. Yo creo que está yendo increíble. Era una persona totalmente diferente a la que soy ahorita hace algunos años y me siento súper orgullosa del proceso que he tenido, de la persona en la que me he convertido y en la que me estoy convirtiendo. Creo que he vivido hasta el día de hoy y siempre se lo digo a mi mamá. Mi mamá a veces se asusta porque yo le digo, mamá, a veces siento que hago tantas cosas que, o sea, no es que me voy a morir joven, pero si me muero mañana, no pasa nada. O sea, como que si me muero mañana, en verdad viví feliz. Hice todo lo que realmente quería hacer y no me quedé con las ganas de nada. Justo el otro día vi que hay un libro donde entrevistan a gente que está cercana a la muerte. Y bueno, también he visto estudios de entrevistas que le han hecho a personas que ya están cerca de morir. Y decían, ¿no? Las personas se arrepienten más de las cosas que no hicieron que de las cosas que sí hicieron. Entonces, por eso yo nunca me quedo con las ganas de nada. Si quiero irme de viaje, me voy de viaje. Si quiero decirle a alguien, oye, qué bonita te ves hoy día, se lo digo. Tal vez esa persona hoy día necesita escucharlo. Si, no sé, me gusta un chico, se lo he dicho. No me espero a que, ay, no, el chico me lo tiene que decir primero. Claro que no. O sea, para mí no hay tiempo para desperdiciar, por así decirlo. La vida se pasa volando. Y creo que eso también me he dado cuenta de este viaje. Este viaje es como. Vas literal como en un avión, ¿no? Empieza el despegue y va como medio lento hasta que agarra velocidad y ya cuando estás arriba no te das cuenta qué tan rápido estás yendo. Entonces siento que está pasando esto, ¿no? Como que ahorita estoy cumpliendo 28 y según yo todavía me siento de 24 porque cuando iba a celebrar mis 25 justo fue pandemia, entonces siento que medio me quedé en esa edad y cuando pienso en que mis tías a los 28 ya tenían tres hijos, una casa y todo y yo a los 28. Uno de mis mayores sueños es como seguir explorando el mundo y no veo una familia en el corto plazo. Sigo como que, wow, obviamente tengo otra mentalidad, he cuestionado un montón la forma en la que he ido creciendo y las ideas que he ido recibiendo a lo largo de mi vida, de parte de mi familia, en este caso mis papás que son los que me criaron. Y creo que en ese sentido he sido medio rebelde, ¿no? Porque mis papás siempre, o sea, mi mamá más que nada, siempre me dice como, ay, a mí me hubiera gustado. O sea, como que mis hijos sean, digamos que más estables, oficina y tal, y yo como humano, o sea, no es lo mío, honestamente no es lo mío y tampoco es lo de mi hermano. Los dos somos emprendedores y claro, ahorita chambeo en una oficina y tal porque lo veo como un vehículo para cumplir mis objetivos, pero no me veo por siempre, o sea, no me veo de aquí a 20 años diciendo, llevo 20 años en tal compañía, la verdad, ¿no? Entonces, creo que mi viaje ha sido subidas, bajadas, las bajadas han sido súper duras. O sea, sí han habido momentos, felizmente no tantos, pero pocos momentos de mi vida en las que he visto la vida así totalmente gris y que he estado, nunca me diagnosticaron depresión como tal. Cuando lo conversé con mi psicólogo me dijo que eran episodios depresivos, pero sí he tenido esos momentos difíciles que me han enseñado a valorar y a saborear más los momentos felices también, ¿no? Entonces, ahora abrazo ambos momentos y cuando estoy en el momento difícil también. Lo abrazo y digo, ah, esto me está haciendo más fuerte, voy a aprender un montón de cosas de esto y si ahorita la estoy pasando mal, ya quiero salir de esto para ver lo increíble que lo voy a pasar, ¿no? Entonces, creo que ha sido un viaje de disfrute increíble que amo y vivo emocionada y celebro todo justo por eso, porque somos momentos, somos instantes y la vida son instantes. Entonces, el valorar lo no tan bueno, lo que no nos gusta tanto, nos permite también valorar lo bonito de la vida, que hay muchas cosas más bonitas que feas, ¿no? En nuestro tiempo aquí en este mundo.
Sí, bueno, qué bueno, en verdad. Qué chévere escuchar eso, ¿no? De hecho, como mencionas bastante, el tema de, creo que estar agradecido con todo, ¿no? Sea lo bueno o sea lo malo, especialmente, ¿no? Que creo que es uno de los mejores maestros de la vida, ¿no? Los momentos malos te enseñan muchísimo, ¿no?
Sí.
Porque bueno, hablando de esto, ¿no? Un poco, ¿tú opinarías lo mismo? Los momentos difíciles, duros, malos, o como quieras decirlo, sería uno de los mejores maestros de la vida, o qué opinas, ¿no?
Sí, 100% opino que los momentos difíciles son nuestros mejores maestros, porque creo que sacan nuestro mejor lado, honestamente. A veces creemos que cuando hay un día bonito, cuando todo afuera es luz, por así decirlo, también nosotros vamos a brillar de la misma manera. Y siento que muchas veces necesitamos, o sea, no es por elección, pero necesitamos experimentar esos momentos duros de la vida y esos momentos difíciles para darnos cuenta realmente lo fuertes que somos y de nuestro potencial, ¿no? Como conversábamos en el capítulo anterior, yo te decía, sí, mucha gente debe pensar, ay, Roberto está viviendo su mejor vida en Barcelona, y probablemente sí, pero también la pasas difícil. Lo mismo me pasaba a mí cuando estaba en Nueva York, ¿no? Había mucha gente que pensaba que yo estaba en mi mejor momento y estaba viviendo mi mejor vida, y sí, pero también hubieron momentos que casi que lloraba sangre, o sea, la pasé realmente mal, y esos momentos me hicieron a mí darme cuenta de lo fuerte que yo era y de la capacidad que yo tenía de resiliencia y de poder, digamos, que continuar ante las adversidades, ¿no? Porque muy fácil hubiera sido para mí decir, ay, me regreso a Lima y no pasa nada, porque en verdad cuando yo me fui a Nueva York todavía seguía atravesando por el proceso de ataques de pánico, ataques de ansiedad, y yo decía, no, ¿qué pasa si cuando estoy allá me pongo mal? Y mi mamá me decía, no, te regresas, o sea, así como te fuiste, vuelves el mismo día, al día siguiente, cuando tú quieras, porque ha sido por decisión propia y porque tú quieres vivir eso, ¿no? Porque ese era tu sueño, porque te querías ir cierto tiempo. Entonces, el estar allá y el saber que teniendo la opción de regresarme y de rendirme, por así decirlo, y elegir seguir y continuar y decir, no, yo elegí esto y es por algo, estoy aquí y es por algo, y este momento difícil no va a durar para siempre y las tormentas me están enseñando algo, para mí es de lo más valioso, ¿no? Que una persona se puede regalar el estar en ese momento incómodo para luego voltear y darse cuenta de la persona en la que se ha convertido y de lo que fue capaz. O sea, creo genuinamente que cuando tú pasas todo esto, volteas a mirar tu historia y te das cuenta que eras una persona valiente y que eras una persona fuerte. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? El reconocer tu historia y el saber que, claro, estos momentos son súper maestros y creo que le dan un montón de vida a la vida, porque también imagínate cómo sería todo plano, o sea, porque si no hay momentos negativos y solamente hay felicidad todo el tiempo, es plano, es totalmente plano, entonces ni siquiera te vas a dar cuenta que es algo para disfrutar o para celebrar porque lo vas a ver como algo normal, como algo de siempre, ¿no? Entonces creo que esos momentos, muy aparte de ser maestros, son momentos que nos regalan también parte de la felicidad en los momentos felices. Creo yo, no sé, ¿tú qué piensas?
No, no, está bien, tal cual como dices, ¿no? Al final creo que todo de todo se aprende, tanto de lo bueno como de lo malo. Y bueno, yo personalmente opino lo mismo que tú, ¿no? Que definitivamente aprendes más de lo malo, ¿no? Porque claro, si todo fuera bueno, si todo te iría bien a la primera, genial, sería obviamente increíble. Creo que todo, a muchos nos gustaría eso, pero creo que al final no aprenderías realmente nada, prácticamente casi nada en la vida, ¿no? No te prepararías para los momentos duros, difíciles, y claro, no te retarías a ti mismo y ver cómo eres en ciertas ocasiones, ¿no? Por así decirlo.
Sí, ¿qué son los momentos malos? O sea, un momento malo para mí es algo que sucede que tú no hubieras elegido y que a ti no te hubiera gustado que pase. Pero finalmente, nosotros no somos dueños totalmente de nuestra vida, ¿no? Depende de las creencias de cada uno. Yo creo que hay un ser superior, que puede ser Dios, el universo, en quien tú creas, que tiene un plan perfecto para ti y que el rendirte ante ese plan también hace que tú vivas con más paz de, ok, esto no es lo que yo hubiera elegido, esto no es lo que a mí me hubiera gustado vivir, pero por algo lo estoy viviendo y me está llevando a un mejor lugar. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? El saber que los momentos malos en verdad no son momentos malos, son momentos de redirección para acercarnos a un mejor sitio. Y si viviéramos y fuéramos conscientes de esto, yo creo que viviríamos más tranquilos, mucho más relajados, más confiados en la vida, en que no te tienes que preocupar tanto por tus decisiones, porque finalmente vas a ir a un mejor lugar. O sea, la vida se acomoda, el universo se acomoda y te pone en el lugar en el que tienes que estar. Entonces, los momentos malos simplemente creo que son experiencias o sea, para saber que después vamos a estar en un mejor sitio, ¿no? Y el, no sé, la palabra rendirse en español, o sea, suena feo porque es como rendirte, pero no es surrender, como el aceptar, ¿no? El aceptar que la vida es como es, que todos en algún momento nos vamos a morir, que las enfermedades son parte de la vida. Perder a seres queridos es durísimo, pero es parte de, y que a eso vinimos, ¿no? A experimentar la vida en su totalidad.
Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? A veces te toca vivir momentos difíciles, sea del tipo que sea, pero bueno, hay que siempre salir adelante y seguir remando, ¿no? Básicamente, ¿no? Como lo comentábamos en el capítulo anterior también, no hay que rendirse, simplemente afrontarlo, aceptar los hechos y seguir para adelante, ¿no? Porque es creo que una de las capacidades como seres humanos más increíbles que tenemos, ¿no? El hecho de adaptarnos
Sí.
y seguir, ¿no? Y seguir luchando y todo eso, ¿no? Y hablando un poco de esto de lucha, un poco en el tema profesional, ¿no? O sea, como bien saben, Claudia es emprendedora, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a los emprendedores o emprendedoras, ¿no? Que tienen miedo, un poco de miedo de arriesgarse, de dar el paso, de, digamos, salir un poco de su zona de confort, ¿no? Y porque puedes decir no, que puede pasar esto, puede pasar el otro, ¿no? Que como emprendedora, ¿tú qué le recomendarías?
Como emprendedora, creo que le recomendaría a alguien que antes de lanzarse a la piscina y querer sacar un negocio, se conozca, o sea, se conozca, que trabaje en sí mismo, porque siento que la mayoría de emprendedores siempre te hablan del tema de números, del estudio de mercado, del estudio de tu marca, del producto de tu cliente, etcétera, etcétera, y pocos te hablan realmente de lo importante es que tú, de lo importante que es que tú estés bien de cabeza, ¿no? O sea, que estés centrado, que sepas tu valor, que sepas lo que le vas a aportar al resto, que seas una persona resiliente, que te la creas. Porque para mí lo más importante es creértela. O sea, si tú tienes el mejor producto, pero en verdad no te la crees, no crees realmente que tu marca puede ser la mejor marca de hamburguesas, no sé, en mi caso, por ejemplo, si yo no me creo eso, en verdad no la voy a hacer. Por más que a mí me escriban los clientes todos los días a decirme, tus hamburguesas están increíbles, ha sido la mejor hamburguesa que he probado y tal, me pueden decir eso y el día que no me lo digan, tal vez mañana nadie me escribe y como no me escribieron y yo estaba acostumbrada a poner mi valor en lo externo, me voy a caer. Y tal vez si pasan 2 días, pasa una semana, pasa un mes y nadie me lo dice y yo no soy consciente que mi valor no viene desde afuera, sino realmente desde adentro, probablemente voy a renunciar y en algún momento voy a dejar de sacar mi producto, ¿no? O no sé, voy a dejar de vender, por así decirlo. Entonces, creería que para mí esa es de las cosas más importantes porque una de las cosas por las que más hay, digamos que casos, por así decirlo, en el tema del emprendimiento, es genuinamente el que la gente se rinde. O sea, intenta un mes, 2 meses y claro, como no ves ganancias hasta 2 años después, los negocios cierran. Y yo creo que eso es por una falta de convicción, ¿no? Entonces, creería que eso es lo que yo le diría a un emprendedor. Si quieres sacar algo, sácalo. En verdad, intenta y métele todas las ganas del mundo, métele huevos. Pero primero realmente trabaja en ti. O sea, trabaja en ti, haz tu proceso de crecimiento, anda a terapia, como tú lo quieras llamar. Júntate con gente que admires y que te pueda dar consejos también de negocios, pero empieza por ti, ¿no? Todo empieza por ti. Si quieren hacer algo, en verdad, háganlo, no, amigos. Todos tenemos el poder, todos tenemos la capacidad, pero antes que nada tenemos que estar bien, pues, ¿no? Imagínate que seas alguien que quieres sacar un negocio y de la nada empiezas a ganar un montón de plata y no supiste que primero que todo es reinversión y empiezas a tirarte la plata en cualquier cosa. O sea, también obviamente tu negocio no va a durar nada. Entonces, creo que es eso. Empieza tu camino y sé, o sea, tienes que saber que nada es lineal y que nunca estamos totalmente preparados para lanzarnos a la piscina, pero te tienes que lanzar, ¿no? Porque finalmente si esperas el momento perfecto, nunca va a llegar.
Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? De hecho, a veces creo que muchos, ¿no? En general nos quedamos esperando ese momento perfecto, que claro, como bien has dicho, nunca llega, porque nunca hay un momento perfecto para nada. Simplemente es ver la oportunidad, ¿no? Y apenas tengas ese momento, por más pequeño que sea, tomarlo e intentarlo, ¿no? Arriesgarte y todo eso, ¿no? Y bueno, que como justo has mencionado, que creo que es algo súper importante, ¿no? También el tema de conocerse a uno mismo, ¿no? Porque obviamente es saber lo que tú realmente quieres, ¿no? ¿Qué dirías, digamos, herramientas, si quieres llamarlo así, les podrías decir a la gente que que podrían intentar o podrían utilizar para poder lograr eso, ¿no? Al final, conocerse uno mismo para saber qué es lo que quieres en la vida, ¿no? Finalmente.
Sí, obvio. A ver, herramientas. Si tuviera que nombrar así puntualmente, yo creería que una de ellas es pasar tiempo contigo mismo para que puedas, digamos que, explorarte y conocerte y hacerte un FODA, por así decirlo, y ver cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, etcétera. Ir a terapia 100%, pero si no puedes ir a terapia, hay mil maneras. Hay libros donde te dejan ejercicios de autoconocimiento. Conversar con tus amigos es una gran herramienta también para conocerte. Amigos de verdad, ¿no? Porque los que son tus amigos en serio te van a decir, oye, esto no lo estás haciendo tan bien o esto no está tan bonito, ¿no? Yo pongo un ejemplo, digamos que mío, un ejemplo personal. Yo antes era una persona muy, o sea, soy sin filtros, pero ya era como que sin filtros mal, o sea, como que no era nada empática, no me ponía a pensar en que mis palabras eran importantes y podía herir a alguien con lo que yo decía, ¿no? Entonces, siento que, sobre todo en una cultura latina, es importante saber cómo dicen las cosas porque la gente es muy sensible, nos tomamos todo personal. Entonces, me acuerdo que una amiga me dijo, ¿no? O sea, no piensas antes de hablar, como que no te das cuenta en lo que estás diciendo. Y en verdad quieres a la persona que tienes al frente. Y yo como que, y según yo era alguien súper amorosa y no era nada amorosa. O sea, en mi cabeza yo tenía una imagen totalmente diferente de lo que yo realmente era. Yo decía, no, yo soy una súper buena amiga, porque ponía mis objetivos, ¿no? Todos los años pongo mis objetivos de en qué cosas quiero mejorar en el año y no solo como, ay, correr 10K o correr todos los días y mejorar tales hábitos, sino como en qué cosas yo quiero mejorar internamente. Y yo ponía, ¿no? Como ser mejor amiga, haciendo tal, 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 tal cosa, estar más presente en la vida de mis amigos, ta, ta, ta. Entonces yo decía, ¿cómo? Pero según yo soy súper buena amiga y soy súper amorosa, era como, amiga, no, o sea, no lo estás haciendo bien. Y que un amigo te dé un feedback, obviamente también desde el amor, hace que tú te puedas conocer. O sea, creo que hay muchas maneras de autoconocernos siempre y cuando realmente lo queramos hacer. Dicen que nunca aparece un maestro hasta que el alumno está listo para la enseñanza. Entonces yo creo que si realmente nosotros quisiéramos conocernos, nos daríamos cuenta que los espacios y los momentos siempre están. Ya es cuestión de nosotros, de realmente querer hacerlo, ¿no? Como te digo, el pasar tiempo contigo, el ir a terapia, escuchar a tus amigos, meterte a talleres, también hay talleres para conocerte, leer, yo creo que te sirve un montón porque te cuestionas a través de la lectura, hacer journaling también porque puedes escribir ahí cosas que estás sintiendo y te das cuenta cómo te identificas con lo que sientes y en verdad no somos eso. Entonces, creería que eso, y más que nada, o sea, vivir también, ¿no? Vivir conscientemente y en el presente. Ahí te das cuenta qué te gusta, qué no te gusta, probar también. Cuando pruebas cosas, te das cuenta si es lo tuyo, si no es lo tuyo, si te quieres ir por la derecha o si te quieres ir por la izquierda. Entonces, es eso, más que ir buscando respuestas afuera, como por ejemplo en un podcast, es buscar respuestas adentro, ¿no? Darte cuenta que tú ya tienes todas las respuestas y que en verdad tú eres tu propio maestro, tú eres tu propia medicina y sí vamos a tener ayuda de todas estas personas alrededor, como nuestra familia, nuestros amigos y todos los entes, colegas, talleres, etcétera, etcétera, pero finalmente tú tienes esa respuesta. Cuando te sientas contigo en ese momento de silencio, empiezas a escucharte y creo que ahí empieza la magia del crecimiento.
Tal cual lo dices, ¿no? De hecho, es algo que toma bastante tiempo y que, bueno, es difícil, ¿no? Al final, ¿no? Es tomarse a veces esos minutos para uno mismo, pero realmente, o sea, tomárselos a conciencia, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, voy a hacer esto, pero al final no lo haces a conciencia realmente, o por ahí pasa algo que no estás solo, que no puedes ser solo, y bueno, en fin, ¿no? Eso digamos que a veces puede dificultar un poco este proceso, ¿no? Y alargarlo, ¿no? Finalmente.
¿Sabes por qué creo que pasa eso? Porque, o sea, ¿por qué no lo hacemos? Porque es mucho más fácil vivir pensando que somos víctimas a vivir sabiendo que somos los responsables de nuestra vida. Entonces, mientras yo no vea que yo tengo la responsabilidad de todo lo que me está pasando, es mucho mejor decir, no, es que a mí me pasó esto en la vida, no, es que mi mamá, no, es que mi hermano, no, es que mi papá, no, es que yo vengo de una familia súper, no. Tú, o sea, ya tienes la edad suficiente para hacerte cargo de todo lo que te pasó y tomar mejores decisiones para estar en un mejor lugar. Entonces, eso es duro. Es difícil, la gente no quiere, nos gusta más señalar al frente que darnos cuenta que nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces yo creo que por eso no queremos hacerlo, porque en verdad es mucho más tranquilo y nos sentimos con menos responsabilidad, porque la palabra no es culpa, responsabilidad, pensar que la gente nos hace y no que nosotros elegimos, ¿no? Como cuando decimos, ay, no sé por qué siempre me tocan parejas tóxicas y es como... Amigo, no hubo una tómbola y sacaron una pareja y te la entregaron, tipo, tú la elegiste. O sea, todo en esta vida lo elegimos nosotros. Entonces yo creo que es por eso que no queremos hacer esa chamba, porque es dura, es difícil.
Sí, totalmente, totalmente, tal cual lo has dicho, ¿no? ¿Y tú dirías que eres responsable de las acciones que tomas o que has tomado? Ya, digamos, ahora que has mencionado un poco eso.
No, irresponsable 100%. Ah, no, mentira. No, sí, obvio. Sí, soy súper responsable. Yo creo que eso, como decía, es difícil porque te das cuenta que hay decisiones que has tomado en tu vida que tal vez te hubieran gustado que sean diferentes. Pero como decía antes, ¿no? Si has tomado esas decisiones por algo. Y como lo compartí en algún capítulo también, normalmente cuando tú tomas una decisión es porque esa decisión era la correcta para ti. Siempre lo digo porque es una de las cosas que más me enseñó mi ex, que para mí ha sido de los mayores maestros de vida que he tenido, que él me dijo, ¿no? Como una vez lo llamé y le dijo, oye, tengo esta duda en temas de chamba, no sé si ir para la derecha o ir para la izquierda. Y ahí ya no éramos flacos, pero era mi amigo. Y me dijo, mira, Clau, en verdad la decisión que tú tomes siempre va a ser la decisión correcta porque por algo la tomaste. O sea, si tú tomaste ese camino era porque ese camino era el que te tocaba vivir. Entonces, si tú te vas a la derecha, quédate tranquila que era porque eso te tocaba y eso necesitas vivir. Y si tomas la izquierda era porque eso era. Entonces, a raíz de ahí, yo creo que he vivido con menos arrepentimientos. No me arrepiento de nada en esta vida. Y sí me considero una persona súper responsable. Tal vez, a ver, no soy consciente de los peligros, de los miedos. Me atrevo a muchas cosas. Como que no pienso más allá de que me puede pasar algo y soy muy inocente y creo que todo es bueno en este mundo y no lo es. Pero, y por eso me he mandado unas estrellas también súper fuertes, pero sí me considero responsable en que hago mi chamba. O sea, hago mi chamba y trato de hacer lo mejor posible para yo ser la mejor persona posible, la mejor trabajadora posible, la mejor hija posible, la mejor amiga posible. Obviamente con defectos, obviamente con imperfecciones como todos, pero es parte de. O sea, yo creo que eso es lo bonito, el ser diferente, que todos tenemos ciertas habilidades y también ciertas virtudes y ciertos defectos que nos hacen ser quienes somos. Por ejemplo, no sé si tú serás ordenado o desordenado, pero por ahí que de repente tú eres desordenado y es parte de ti, ¿me entiendes? O sea, otra persona va a ser totalmente diferente y eso es lo especial de cada uno. Yo trato de ser lo más ordenada posible, trato de cumplir con mi palabra cuando puedo, pero no siempre es así, la vida también va cambiando y nos tenemos que adaptar y como ir fluyendo, pero sabiendo que toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia y vivir desde ahí, ¿no? Desde la conciencia. Desde el saber que todo lo que yo estoy decidiendo hoy va a influir en mi futuro y en dónde voy a estar yo de aquí a 1, 2, 3 años, ¿no? Sin vivir tampoco en la ansiedad de que, ay, no, lo que estoy haciendo ahorita, ¿dónde voy a estar en 10 años? No, pero sí siendo consciente que lo que decido hoy me acerca o me aleja de donde quiero estar.
¿No? Y eso justo ahora, bueno, esto último que has mencionado también es importante, creo yo, ¿no? El tema de no irte muy lejos, pero tampoco quedarte muy cerca, ¿no? En cierta manera, ¿no? O sea, siempre hay que, creo, tener un horizonte, pero que no sea muy lejano, sino que sea lo más cercano posible, pero tampoco súper cerca, porque bueno, al final, si vivimos pensando siempre de aquí a, no sé, como decías, ¿no? Tomando un poco el ejemplo que decías, ¿no? Aquí a 10 años ese trabajo no voy a estar. Eso, digamos, en cierta manera te puede desmotivar en el presente, ¿no? Porque al final dices, yo sé que no voy a estar acá, entonces ¿por qué lo hago? Y al final se empieza a crear un
Cien por
poco
ciento.
ese conflicto, ¿no? De interno, de, oye, pero si no voy a estar acá, ¿por qué lo hago? Debería ser otra cosa. Y bueno, todo, se empiezan a desencadenar ciertos tipos de problemas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno,
Sí, 100%.
eso que justo que mencionas creo que es algo importante y me gustaría saber tu opinión sobre esto. ¿Dirías que eres una persona que vive más el presente o que se preocupa más por el futuro o que vive, digamos, que creo que la respuesta a esto es no, pero que vive un poco, digamos, estancada en el pasado?
No, no, para nada, el pasado cero. Pensé que si la pregunta iba como vives más en el presente que en el futuro, o sea, como si soy muy ansiosa, cosas así, te hubiera dicho, hay momentos, o sea, Soy una persona que vive mucho el presente, pero también me he dado cuenta que a veces viviendo mucho el presente no estás haciendo un camino, ¿no? Porque no tienes una dirección. Pero si la pregunta es presente o pasado, no, presente 100%. O sea, el pasado yo creo que te sirve para usarlo como aprendizaje, ¿no? Y como un impulso de hacia dónde te diriges. Pero no, yo creo que vivir en el pasado es vivir en algo que ya no existe. O sea, el pasado ya fue. Supuestamente el tiempo es una ilusión y pasado, presente y futuro está pasando todo en el mismo momento, pero eso ya es muy fumado. Así que vayan a ver Interestelar nomás, que es de las mejores películas que he visto en mi vida. No sé si tú la has visto. Te la recomiendo full, ¿eh? Te la recomiendo un montón. Pero no, en el pasado no. No, en el presente siempre.
Sí, de hecho, bueno, comentando un poco sobre la película, sí, la he visto, es muy buena, ¿verdad? Recomendada a gente, las que no la hayan
Sí.
visto, ven a verla. Y bueno, sí, ¿no? Tal cual dices, ¿no? A veces, digamos, creo que a veces vivimos pensando siempre en lo que puede pasar o quizás en lo que ha pasado y siempre, digamos, a veces metiéndonos latigazos, ¿no? De pasó esto, porque hice esto, porque hice el otro, porque hice esto, hasta, qué sé yo, que perdemos de vista lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Y al final creo que esa es una de las cosas que, bueno, desde creo que mi punto de vista, y espero que compartas también este punto de vista, que debemos disfrutar y vivir lo que vivimos en este momento, ¿no? O sea, estar aquí, estar vivos, estar presentes, poder respirar, tener un techo, tener un trabajo, tener amigos, bueno, amigos, amigos, ¿no? De verdad, por así decirlo. Y al final es eso, ¿no? Creo yo, ¿no? Como bien dijiste, el pasado definitivamente es uno de los mejores maestros, porque aprendes muchísimas cosas, y cuando vas creciendo, va pasando el tiempo, miras hacia atrás y dices, si no hubiese pasado esto, ahorita no estaría aquí, si no hubiese pasado el otro, no pensaría de esta manera, ¿no? Y al final, creo que es una bendición, ¿no? Poder tener las experiencias que uno tiene, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Has hablado de cosas, dos cosas súper importantes que yo siempre amo hablar de esto, que son el disfrute y el presente. Yo creo que no hay disfrute sin presente. Es como que te vas, no sé, estás de viaje, estás al frente de la Torre Eiffel y estás en tu celular escribiéndole a alguien que no está ahí. Y ya te perdiste el momento en el que prendieron las luces de la torre y no sabes si vas a volver a estar ahí. Y no sé, compras un pasaje, te vas a ir en un grupo de, no sé, 20 personas. A mí me pasó esto es real. Estaba de intercambio, estábamos en Alemania, compramos un pasaje para irnos a un, no era como Tomorrowland, pero algo así en Croacia, y éramos como un grupo de 15 personas. Se fueron bajando todos el grupo y quedamos solamente tres. Y eran mi mejor amigo, mi mejor amiga y yo. Pero esos dos mejores amigos habían sido flacos y estaban en un mal momento, entonces se peleaban todo el tiempo y yo la tercera, ¿no? Entonces yo decía, ¿yo qué voy a ir al viaje con ellos dos, ¿no? ¿Para qué? Y mi mejor amigo se sienta conmigo y me dice, mira, Clau, yo sé que tú puedes venir a Europa 300 veces más, pero tú no sabes si realmente la vida te va a dar esa oportunidad. No sabes si vas a tener la salud, no sabes si vas a tener el tiempo, o no sabes si realmente también vas a volver a tener el dinero para volver para ir. Vamos y que pase lo que tenga que pasar. Y yo como, you're right, por algo eres mi mejor amigo, vamos. Y vivir así, ¿no? Vivir en el presente, sabiendo que no, muchas veces no hay dobles oportunidades para disfrutar lo que tenemos ahorita. Y si nosotros realmente estuviéramos aquí y ahora en todo sentido, no sufriríamos, porque nos daríamos cuenta que tenemos todo lo necesario para ser felices. Nada que, ay, mi ex, eso ya es el pasado. Y si no tengo flaco, eso es el futuro. Y si no me caso, eso es el futuro. Si pasas el futuro, si tú estás en el presente todo el tiempo, vivirías mucho más en paz, más feliz y con más disfrute. Que para mí vinimos a eso, a disfrutar de la vida, a disfrutar de los momentos bonitos, a disfrutar de los momentos no tan bonitos, porque sabemos que no van a ser para siempre. Disfrutar que, como tú dices, somos personas bendecidas, con un techo, con comida, con familia, con amigos que se convierten en familia, con gente que te ama y que te quiere, que tal vez si es que estás pasando por un momento difícil, hoy no lo es así, pero que sepas que cuando das un pasito atrás, y lo miras en perspectiva, te darías cuenta que tienes un montón de cosas para estar agradecidos, ¿no? En verdad vivimos una vida increíble, o sea, imagínate tú viviendo en Barcelona con todo lo que tienes alrededor, vives una vida increíble, yo aquí viviendo con mi familia, teniendo todo lo que tengo, también vivo una vida increíble, entonces creo que es eso, ¿no? Estar presentes para darnos cuenta de lo que tenemos, porque si no, estamos viviendo una ilusión, estamos viviendo en algo que ya pasó y en algo que todavía no es.
Tal cual lo mencionas, ¿no? Y al final también, bueno, vivir el presente, ¿no? Para la redundancia un poco, pero también sentirte agradecido de tu presente, ¿no? Porque el presente que yo vivo no va a ser el mismo que el de mis roommates, que no va a ser el mismo que de mi familia, no va a ser el mismo de nadie, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, y creo que ahí también un poco está el tema de la comparación, ¿no? Con otros, ¿no? Porque al final yo creo que la comparación, si bien en cierta manera te puede ayudar, ¿no? Digamos, a, no sé, a retarte un poco más, porque, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo súper simple, ¿no? En el gimnasio, vas al gimnasio, estás con tu amigo, pero ves que tu amigo está cargando, no sé, más peso que tú, te comparas y dices, bueno, yo también quiero, y vas, te vas retando, y bueno, así vas, digamos, evolucionando, por así decirlo, en el gimnasio, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no siempre es bueno, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a esto?
Yo creo que como todo en la vida depende cómo lo mires. Es como que tengas un cuchillo y puedes usar ese cuchillo para partir una torta, un pastel o como para matar a alguien, ¿me entiendes? Entonces, es lo mismo con la comparación, es lo mismo con el dinero, es lo mismo con todo en esta vida. Si tú usas la comparación para usarlo de motivación, no desde el de, ay, ¿por qué él sí puede ir, por qué yo no? Que eso creo que tiene que ver mucho también con el tema de envidia, sino con la admiración. Te puede hacer mejor, ¿no? Porque puedes usar a una persona de referencia como un mentor, por así decirlo, para enfocarte y decir, yo también quiero esto, ¿no? Y empujarte, no para usarlo desde el diálogo interno negativo en el que tú te saboteas y te saboteas, que en algún momento, o sea, yo nunca, nunca, a ver, nunca he sido de las personas que se latigan, nunca me tiro para abajo, porque claro, al ser deportista tienes que siempre tirarte para arriba, o sea, es algo a lo que te entrenan y entrenas tu mente para. Pero sí, en algún momento de mi vida lo he hecho, como he sentido el, ay, mis amigas que están en tal chamba y que no sé qué, y luego doy un paso para atrás y digo, en verdad, yo quiero eso para mi vida, o sea, realmente yo veo mi vida así. No, entonces, ¿para qué me latigo? O sea, ¿para qué me comparo? No es algo que yo realmente quiero desde el fondo de mi corazón. Simplemente es algo que por un segundo mi mente chicoteó y pensó en eso, ¿no? Pero no es algo que realmente yo quisiera. Entonces, sí, con esa experiencia me di cuenta que la comparación me llevó a un lugar súper oscuro y feo. Entonces, no es algo que recomiendo, no es algo que hago. Y siempre digo, si vas a mirar para los lados, que sea para impulso, o sea, siempre es lo que tú quieras vivir, la historia que tú quieras escribir, finalmente es tu vida, la gente con la que te estás comparando hoy, tal vez y mañana ya no existan. Entonces, ¿para qué te comparas? O sea, compárate con quien fuiste tú ayer y que te sirva eso para hoy creer ser mejor que la persona que fuiste ayer. Si te vas a comparar con alguien que sea tu yo del pasado, para que te des cuenta cuánto has avanzado y cuánto puedes avanzar, ¿no? Creer.
Bueno, Claudia, gracias por tus declaraciones en todas estas preguntas que te he podido lanzar. Y bueno, tengo una última pregunta. ¿Cuáles dirías que son las tres cosas más importantes que has aprendido a lo largo de todo este viaje?
Tres cosas que más he aprendido, las más importantes, está difícil, porque en 28 años de vida se aprende bastante, y sobre todo porque soy una persona que le ha costado aprender, o sea, no he venido como con esa conciencia ya despierta o esa sabiduría con la que vienen algunos, entonces sí, le he metido full cabeza, he leído un montón de libros, he ido al psicólogo, voy al psicólogo, escucho un montón de podcasts, trato de hablar con gente mayor para que, o sea, como para aprender de ellos y de sus experiencias, pero creería que el primer punto y lo más importante en este viaje para mí ha sido que yo soy primero. Soy una persona que mientras ha ido creciendo siempre intentó complacer al resto, siempre intentó ayudar a los demás y me ponía última en la lista, ¿no? Entonces, saber que tú eres primero en tu lista, que tú eres tu mayor proyecto, que mientras más trabajo en mí, mejores oportunidades voy a tener en todo, voy a traer a mejores personas y obviamente también voy a vivir una vida mucho más plena y consciente, porque finalmente mientras más mejoro yo, más mejora todo a mi alrededor. ¿no? Es un reflejo todo. Entonces, el priorizarme, el amarme, el tratarme como trataría al amor de mi vida y vivir desde ahí, es difícil, pero es una tarea diaria, constante y que nos acerca a disfrutar más la vida, ¿no? Justo este fin de semana que celebré mi cumpleaños por adelantado, viví demasiado como rodeada de amor, veía a la gente, a mis amigos y me brillaban los ojos y decía, no puede ser la vida que tengo. Y claro, hay momentos difíciles, durísimos. El año pasado ha sido de mis momentos, perdón, de mis años más duros. Haberme roto el pie y estar en cama 4 meses. Yo que soy una persona que le pica el poto para hacer cosas porque soy hiperactiva y hago demasiado deporte y tal. Sobre todo también porque estaba en mi mejor momento físico, me estaba preparando para una media maratón, fue súper duro. El valorar mi vida, el valorarme a mí, el amarme a mí sin esperar que alguien más lo haga, creo que ha sido de lo más importante, porque sí creo que vivimos en un mundo en el que vivimos como con hambre de encontrar amor afuera, ¿no? Y en verdad el amor ya, o sea, ya está dentro de nosotros. Me acuerdo que una amiga psicóloga siempre me decía, Clau, tú ya eres amor, no lo busques. Y yo, ¿qué? Tipo, ¿qué me está diciendo esta chica hippie? ¿Cómo que yo ya soy amor? Y no, finalmente sí, nosotros somos amor. Y cuando tú te tratas con amor y realmente te das cuenta que eres amor, lo empiezas a dar y a recibir de mil maneras. Entonces eso, no mendigar amor, saber que yo soy primero, priorizarme, sería como mi primer punto, que todo empiece en ti. El segundo, que tiene mucho que ver con esto también, porque es parte de priorizarte y a mí me cuesta, y todavía no voy ni en el primer paso, creo, que es el de ponerte límites, aprender a decir que no, porque también decirle que no a alguien es decirte que sí a ti, no decir que no para afuera es decir que sí para adentro, a cosas que tal vez tú quieres y no lo haces por pertenecer o por satisfacer o por complacer. Y se da mucho más en nuestra cultura latina, sobre todo, porque en Estados Unidos la gente se vuelve, o sea, es parte de su cultura ser como más fríos y como, no, yo quiero esto y ya, a mí me cuesta, estoy aprendiendo, y a no sentir culpa cada vez que digo que no. Pero bueno, darnos cuenta que no somos salvadores de nadie, que no deberíamos cargar mochilas de nadie, yo no debería cargar mochilas que no son mías, porque no soy responsable ni de la felicidad ni de las tristezas del resto, eso también me costó, no sentirme culpable por, no sé, si alguien un día se siente mal porque yo le dije, no, no te puedo ayudar con algo, ¿no? Entonces, eso sería lo segundo, los límites, y lo tercero creo, y súper importante para mí, la empatía. Yo creo que era una persona poco empática mientras fui creciendo y ahora como que por cosas que he vivido y por la vida misma me he dado cuenta de lo que conversábamos en tu capítulo, ¿no? Finalmente nunca sabes lo que está pasando la otra persona, no sabes la historia que trae ni por lo que está viviendo. Entonces creo que el empezar a mirar al otro con el mismo amor que me miro a mí hace que yo pueda ser más compasiva y más empática y desde ahí vivir en un mundo mejor, ¿no? Porque trato a todos como me gustaría que me traten a mí sin esperar algo a cambio, que creo que también es importante. Y ya lo he dicho en otro capítulo, gente, así que espero que lo hayan escuchado. El dar sin esperar algo a cambio, ¿no? Finalmente igual el universo, Dios o quien tú creas te lo va a devolver de mil formas, pero no lo esperes. Simplemente da porque es lo que tú tienes para dar y porque si tú estás lleno de amor es lo que vas a dar y también vas a recibir en algún momento. La gente no siempre te lo devuelve, pero la vida sí, de alguna manera. Entonces, yo creo que esas serían las tres cosas más importantes. Quisiera decir 40, pero creo que esas son las tres. Tengo una más, tengo una más, tengo
Y
una
a ver,
más.
a ver, a ver.
Ya me acordé. Yo soy una persona bien extremista, ¿ya? Como que si entreno full y me levanto a las 5 de la mañana y corro y bla, 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 bla. Y ya, todos los días y sí, como saludable, como demasiado saludable. Soy una persona muy de extremos y eso no está bien. Porque al haber sido tan extremista en mi vida he terminado tirada en la escalera sin poder pararme porque tengo dos hernias, pero era como, no, tengo que cumplir este reto de 75 días de entrenar 1 hora y media todos los días y no escuchaba a mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso, vivir en balance, vivir siempre como que en el medio, escuchar tu cuerpo, creo que es de lo más importante, saber que hay momentos en los que si tú te sientes cansado, descansas, no necesitas ni siquiera sentirte cansado para descansar o sentir que ya no das más para pedir ayuda. A mí me cuesta un montón pedir ayuda. Nunca pido ayuda, o sea, pedir ayuda tipo, ay, grabamos un podcast, sí, pero pedir ayuda, contarle a alguien tipo mis problemas o cosas muy personales me cuesta un montón. Entonces ahí sería como un mix, creo que dije dos, tres cosas en uno, que son el pedir ayuda y el vivir en balance, creería.
Sí, bueno, tal cual, ¿no? Tal cual lo has dicho, de hecho, igual que tú, ¿no? Todo empieza siempre en uno mismo, ¿no? O sea, para estar bien con los demás o tranquilo con los demás, hay que estar siempre en paz con uno mismo, ¿no? Conocerse para permitirse quizás conocer a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, comparto también lo que dices, ¿no? También de los límites, ¿no? Porque como se dice, ¿no? Todo en exceso a veces es malo, ¿no? Mayormente es malo, ¿no? O sea, sobre ejercitarte, no sé, tomar bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? También es dañino. Fumar en exceso también es dañino, ¿no? O sea, al final todo hay que saber balancearlo, ¿no? En la vida, que es, digamos, probablemente una de las cosas más difíciles, pero más entretenidas, ¿no? En el camino, porque descubres millones de cosas para bueno, que te hacen feliz, que te gustan o que no te gustan. Y que claro, en ese camino de encontrar, una vez que encuentras ese balance, ves que todo mejora, ¿no? Ves que todo va a ir bien, etcétera, 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 ¿no?
Sí, 100%. Yo creo que eso es algo súper importante y es súper difícil porque la vida va cambiando y nosotros también. Entonces, no es como que todo es estático y entonces ya encuentro el balance y me dura por siempre, sino como siempre tienes que irte acomodando. Entonces, sí, para mí eso es de lo más importante y nada, espero que la gente se pueda llevar un poquito de lo que he aprendido, de lo que sigo aprendiendo, por eso tengo este podcast, porque aprendo yo demasiado de mis invitados, me abren los ojos también, como yo te había dicho a ti, tú en especial me abriste los ojos de como, en verdad ya no somos los del colegio, qué bestia, ya pasó más de una década y todos somos totalmente diferentes, y qué bonito eso, ¿no? Saber que somos diferentes, pero para bien, porque también hay gente que podría ser diferente para lo contrario.
Sí, tal cual, tal cual. Ya no somos los pequeños que éramos antes, ¿no? De hecho, creo que todos hemos aprendido a lo largo de todos estos años, de todo este camino, de manera totalmente distinta, ¿no? Claramente. Y bueno, cada uno tiene sus propias experiencias que contar y que lo han formado y lo han forjado a ser como es hoy día. Y claro, va a seguir cambiando y evolucionando hasta, bueno, esperemos que quieran ser una mejor persona, ¿no? También, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? De repente hay gente que no lo ve mucho de esa manera, pero sí, ¿no? Al final. Y también qué bueno, qué chévere que tengas también el podcast y que tengas muchos invitados de todo tipo, ¿no? Por así decirlo, desde profesionales hasta amigos, ¿no? Como yo, por ejemplo, que claramente yo no soy ningún profesional en el tema que hemos hablado, pero me ha gustado compartir mi experiencia con los demás y así, bueno, poder poner un poquito, como decimos, ¿no? Nuestro granito de arena. Para contribuir al final a una mejor sociedad, ¿no? Donde todos seamos más empáticos, donde todos podamos ser un poco más felices, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, nada, Claudia, en verdad, muchas gracias por todas tus respuestas, por compartir tu experiencia, en verdad. Estoy seguro que a muchas personas que lo van a escuchar van a poder reflexionar, ¿no? Van a poder quizás decir, oye, mira, a mí también me pasó esto, yo también viví esto, entonces no se van a sentir también un poco identificados y decir, mira, hay otros desenlaces, ¿no? Por así decirlo, a las cosas que le han pasado y no solamente las cosas, o sea, no el desenlace que ellos han tenido, por así decirlo, ¿no? Espero que sigas disfrutando tu cumpleaños y qué buen regalo les estás dando a todos con este podcast, creo yo. No sé qué opinas tú.
100%. Yo creo
Sí.
que es un gran regalo para ellos y para mí también.
Sí, qué bueno, qué bueno. Y bueno, nada, espero que el podcast siga creciendo, que siga viniendo más gente, que pueda compartir experiencias, ¿no? De todo tipo, ¿no? Porque al final, como dije hace un rato, ¿no? Muchas personas podrán decir, oye, yo también he ido esto, yo también he pasado por esto. Entonces, al final, creo que es algo nutritivo, ¿no? Para la mente, por así decirlo.
Sí, al final todos somos uno, por más fumado que suene, en verdad, todos somos uno, mientras yo más trabajo en mí, más estoy ayudando también al crecimiento del costado y viceversa. Yo creo que mientras más rápido entendamos eso, menos esfuerzo vamos a poner en conseguir una pareja allá afuera y más nos vamos a esforzar en realmente conocernos, trabajar en nosotros, descubrirnos. Saber y reconocer que vinimos completos y que no hay alguien allá afuera que va a ser tu otra mitad, creo que es súper importante para darnos cuenta, ¿no? Que completos y en individualidad ya somos suficientes para brillar, para vivir nuestra mejor vida. Y si la compartimos, qué bonito, y va a ser mucho más bonito también, pero la vida son etapas, son momentos, y hay que disfrutarlos todos, ¿no? Los que estamos arriba, los que estamos abajo. No siempre vamos a poder estar en la vida todo el tiempo arriba. Es algo que yo antes quería, como que todo el tiempo estar en hype, y porque estoy hiperactiva, todo el día quería estar feliz y como que con la energía en alto, y es como que no, no se puede. Hay momentos de estar abajo también, y de sentir, y de vivir, y de llorar, y es parte de. Entonces, yo creo que en este podcast nos acompañamos para eso también, para escuchar historias, para escuchar experiencias, identificarnos y aprender de todo y acompañarnos en todo también, ¿no? Y una última cosita que quería acotar ahora que estaba reflexionando en mis aprendizajes es que al ser yo una persona que de alguna u otra manera acepto abiertamente, me encanta sentirme como el centro de atención y lo soy de manera natural y todo. También tengo que aceptar que no le voy a caer bien a todo el mundo y está bien. Creo que muchas veces queremos caerle bien a todos y que todos nos sonrían y que todos nos quieran y es como, no, o sea, no a todos les vamos a gustar y está bien. Así que nada, gracias a ti, Roby, por haber sido el dueño del micrófono y por haberme dado una entrevista que, fuera de bromas, ha sido de las más bonitas para mí porque como siempre estoy en el otro lado. De cierta manera ya es como mi costumbre y mi rutina, pero estar al otro, o sea, estar en la otra posición me ha hecho reflexionar más y conocerme más a mí también. Así que muchísimas gracias por ese regalo también.
No, gracias a ti por la invitación. En verdad espero haberlo hecho bien. De hecho, es la primera vez que hago algo así, así que.
Escúchame, lo has hecho súper, ni siquiera lo has hecho bien, lo has hecho demasiado bien.
Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Porque no sabía que te iba a salir, la verdad. Entonces, estaba un poco nervioso, pero bueno, así se aprende, así se aprende. Lanzándose a la piscina.
Bien, buena, buena. Sí, así se aprende, 100%.
Gracias, gracias. Bueno, Claudia, en verdad, como te dije, bueno, espero que la sigas pasando genial el día de hoy, sigas disfrutando y bueno, aprendiendo a seguir creciendo y a seguir haciendo más podcasts.
Gracias, a seguir siendo valientes. Muchísimas gracias a ti. Todo gracias a todos los que se conectaron el día de hoy o los que nos están escuchando hoy. Gracias por ese regalo. Gracias por acompañarme, por ser mi querida y fiel comunidad. En verdad estoy súper agradecida de tenerlos, estoy agradecidísima de mi vida, de el milagro de existir y nos vemos el próximo miércoles. Me encuentran a mí en Instagram como arroba claunieto tres guiones abajo y a Roberto como arroba romotis con Z al final. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Bye.